desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a hacerlo así como estamos de pie. Vamos a tomar la Escritura en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 19. Por ahí se dice que es bueno enamorarse, lo que en este mundo necesita es amor, que lo que está pasando en este mundo es porque la gente se ha olvidado de amar. Que es bueno amar, que es bueno amarse, que es bueno dar amor, que es bueno enamorarse, que es bueno entregarse. No importa qué es lo que se ame, no importa a quién se ame, lo importante es amar. Eso es lo que dice la gente. La Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice que no debe de haber un amor más grande por el amor a Dios. Y en el capítulo 3, versículo 19, del Evangelio según San Juan, texto que utilizaré como base para el mensaje de esta tarde que le he titulado, me enamoré y me arruiné. Dice así el texto, lo leo la primera vez y la segunda vez lo hacemos todos. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Todos en el 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Padre Santo, tenemos tu palabra en nuestras manos, y tenemos en nuestro corazón las ganas y el deseo de escuchar tu voz. Pedimos perdón si nos hemos enamorado de alguien que no eres tú. Pedimos perdón si nos hemos enamorado de algo que no eres tú. Pedimos perdón por haber hecho más por otros y no siendo tú el primordial. Perdónanos, Señor, ahora nos damos cuenta por qué estamos arruinados. Por haber amado más lo que no teníamos que haber amado. Háblanos al corazón. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Decía al principio que por ahí se escucha y se dice, lo escriben, lo promueven, lo difunden, que lo que este mundo que está padeciendo de tanto terror, de tanto odio, de tanta furia, de tanta ira, de tantas expresiones y de tantas manifestaciones de furia, de ira, de dolor, de tragedia, de desgracia, que lo que este mundo verdaderamente lo que necesita es amor. Que el hombre tiene capacidad por naturaleza de amar y muchas veces de amar sin límites. La Biblia tristemente dice algo contrario para aquellos que se han enamorado de alguien o de algo más que de Dios. Algunos insisten que dicen que la verdadera felicidad es amar. Que algunos han pasado toda su vida siendo amados, pero nunca ejercieron la capacidad para amar. Yo le tengo mala noticia porque la Biblia, que es nuestro libro de cabecera, nos dice que no todos los amores son buenos. Y que el único a quien se debe de amar, y debe de amarse por encima de todo y por sobre todas las cosas, es a Dios. Todo amor que ocupe el espacio, todo amor que ocupe el lugar de Dios y de Cristo, ese o esa o eso es un usurpador. El único amor que edifica y construye es cuando uno ama a la persona correcta. El único amor que edifica y construye es cuando se ama el objetivo correcto. Si nosotros amamos a la persona correcta, mire, y por ahí comienza todo. Si nosotros amamos a Dios por sobre todas las cosas, si nosotros amamos a Dios más que a nadie en la vida, Dios va a poner en nosotros la capacidad de amar a la persona que tenemos a nuestro lado de la forma como debemos de amarle. Cuando se ama a la persona correcta, cuando amamos a Dios por sobre todas las cosas, cuando se ama el objetivo correcto, que son las almas perdidas, la iglesia, la obra de Cristo, estamos enamorándonos de las cosas correctas, del objetivo correcto, cuando se ama el objetivo correcto, el objetivo primordial. Así que si nosotros queremos ejercer este sentimiento que Dios ha puesto sobre nosotros, nosotros hemos amado a perros, hemos amado a personas. I love my job, amo mi trabajo, I love what I do, I love my country, which is good, está bien. No hay nada de malo de que usted ame a su esposo, a su esposa, a sus hijos. Hoy tuve la dicha, y le digo algo, estoy tan contento, me siento tan realizado. No sé si satisfecho, pero estoy contento. Hoy me le adelanté a mi hijo a decirle, for first time, Happy Father's Day. Siempre he escuchado a mis hijos que me dicen, Daddy, Happy Father's Day. Pero hoy para mí es un día especial y lo voy a recordar porque el 18 de junio del año 2017, hoy antes de las 9 de la mañana, tuve el gusto de poder llamar a mi hijo, el primero que es de los padres de mi familia, y decirle, Papi, Happy Father's Day. Cuando usted ama a la persona correcta, cuando usted ama los objetivos correctos, cuando usted ama y usted tiene esa capacidad, porque todos tenemos esa capacidad de amar, a veces amamos el trabajo, amamos el deporte, amamos el país, amamos a la familia, bueno, ¡qué bueno! Pero ¿sabe una cosa? Que hay algunos de nosotros que nos hemos enamorado de la persona no indicada. Nos hemos enamorado de las cosas no indicadas y precisamente por eso nos hemos arruinado. Tenga mucho cuidado. Tal vez a usted no lo va a poder comprender bien porque lo que tengo aquí marcado en el bosquejo lo tengo en amplificado para poderlo notar en el bosquejo. Cuidado porque hay amores que pueden amargar tu vida. Hay amores que pueden amargar tu vida. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver algunos amores que nos pueden arruinar. Vamos a ver algunos amores que nos pueden destruir. Y algunos de ellos ya lo ejercimos y ahora estamos pagando las consecuencias. Ahora, algunos de nosotros probablemente lo estamos practicando y seguro que vamos a ser desilusionados y nos vamos a decepcionar porque amamos a la persona no correcta, a la persona no indicada y amamos al objetivo que no era el indicado. Proverbios capítulo 21, versículo 17, le vamos a poner aquí la cita para que usted lo pueda ver. Si me das el texto, por favor, para que los hermanos puedan verlo desde la pantalla. Mire lo que dice la Biblia. Hombre necesitado, fíjese lo que dice la Biblia. Hombre necesitado será el que ama el deleite. Y el que ama el vino y los ungüentos no enriquecerá. ¿Sabía usted que esta ha sido la desgracia de muchos? ¿Sabía usted que muchos nos hemos arruinado por querer hacer las cosas que otros hacen? Yo me recuerdo, no sé cuántos años, pero prediqué un sermón aquí y antes del sermón puse la canción de Antonio Aguilar. Aquella canción que dice, hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba. Porque al fin y al cabo, lo único que yo se lleva es un poquito de tierra, como lo que se iba a llevar el hermano Mondragón hace la semana pasada. Ya iba a sentir una pala de tierra, ¿verdad, el hermano Mondragón? El deleite. Y entre esos no se encuentran solamente aquellas cosas que podrían ser tal vez desagradables. No, y no me refiero a vicios, no me refiero a situaciones no controladas, pero hay muchas personas que no se miden. Tal vez no tienen una afición o no tienen tal vez alguna inclinación tan fuerte como otras personas. Pero hay gente que no pueden ver que a alguien un perfume le caiga bien. Y pregunta. Son a veces un poquito indiscretos. Son hasta cierto punto un poquito imprudentes y rompen esa barrera de la educación y mira, ¿y qué perfume llevas tú? Y preguntan pues por el perfume y claro, cuando se dan cuenta, el perfume cuesta $70, $80 una cosita así de 3.4 onzas. Yo me recuerdo que hice lo mismo. Mi maestro de escuela dominical allá en la primera iglesia bautista de San Francisco, el hermano Miguel Irizarry, él usaba una fragancia súper agradable, pero súper agradable. Y un día le dije, brother, con mucha vergüenza le digo, ¿qué colonia usa? ¿Cuál es su perfume? Y me dijo, se llama Aramis, tal y tal. Y yo no tenía dinero. Cuando fui a una tienda que se llama Emporium, así parecido como Macy's, como Dealers, y me di cuenta que en ese entonces una cosita pequeña costaba $40. Pero dije, me voy a dar el gusto. ¿Y cómo que no voy a comprarme el perfume? Y compro el Aramis y me lo echo. Como a la media hora yo olía como que era cucaracho fliteado, fíjese usted. Y luego aprendí que no todos los perfumes van en todas las personas, porque tenemos algo que se llama el pH o el humor. Hay algunos de nosotros que soltamos un tufito a distancia, ¿verdad? Y todos tenemos un tufito peculiar. Pero como es Dolce Gabbana, pero como es Blueberry, y como es un perfume de Prada, y que te cuesta ciento y tanto, y hay personas que tienen cuatro o cinco perfumes, y en cuatro o cinco perfumes, ahí hay $500, pero no tienen nada para comer. Está como aquella persona que me contó que dice que, ¿de qué te sirve llevar una cartera que te cuesta $800 y tienes $20 en la bolsa? Mejor cargar una billetera de la pulga de 20 y cargar los 780 pesos adentro, ¿verdad? El deleite. Hay personas que tienen un deleite bárbaro por los zapatos. Deleite bárbaro por los bolsos. Deleite bárbaro por los relojes. Deleite muchas veces por los vehículos. Y empezamos a querer hacernos de todo lo que otros tienen, porque probablemente si yo llegara a tener lo que otros tienen, entonces voy a ser feliz. Mire lo que dice la Biblia. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Sabía usted que el deleite es movido? El deleite es motivado por la vanidad. ¿Y cómo es que yo no voy a comprar un carro como el que tiene fulano? ¿Y cómo es que yo también no puedo hacerme de mi casita? Fíjate que usted tiene apenas 3 años de venir a los Estados Unidos, tiene 3 años de estar acá, tiene 3 años de estar en la empresa, yo tengo 15 años de estar acá. ¿Cómo que no voy a poder comprar un carro? ¿Cómo es que yo no voy a poder también comprarme una mi buena casita o andar más o menos con unos trapitos bonitos? ¿Nos ha llegado la época de las vacaciones? Mirá, ¿dónde andan los foráneos? En Cancún, fíjate. Y andan con todos los niños. Mira dónde andan los hermanos Hernández. Se fueron para Acapulco y se fueron todos los niños y se llevaron a la suegra también. Manabarrios, le hablan. Se fueron todos. Y te costó $4,000 y no tienes dinero, pero tienes una tarjetita bien atractiva. Y ahí te vas a recordar en febrero y en marzo cuando te venga el estado de cuenta. Cancún, Acapulco. Mira, es que los niños nunca han ido a Disneylandia. Y ahí se van para Miami, o se van para Orlando, y se van para California, y meten los boletos de avión, y meten el hotel, y meten los restaurantes, todo en la tarjeta. El deleite. Eso nos ha arruinado a muchos de nosotros. Hay personas que no, hermano, con todo el respeto, hay muchos de nosotros que no tenemos la capacidad de hacerlo. Hay muchos de nosotros que no estamos en condición de hacerlo. Pero la misma vanidad, el orgullo, el deseo de competir con los demás, eso me hace de que yo tenga que venir a comprometerme. Por eso hay una cita que yo quiero que la vean, es muy interesante. Dame esta cita, por favor. Oiga esto. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Desde el hermano Helio se le enseñó, se llama Artesanías Reyes, en la Gran Vía, donde yo compro todos mis souvenirs.
Ya los señores me conocen, porque yo cada vez que voy, siempre por una cosita para traer un recuerdo a alguno de los hermanos que todavía no le he traído. Entonces entré a la tienda, pero cada vez que yo entraba a esa tienda, fíjese, mire cómo son las cosas, y me dio oportunidad para testificar. Cada vez que yo entraba a esa tienda, había sonido de bachata, de merengue, de cumbia y de salsa. Entonces entraba uno y a tararear o a silbar o a la canción que estaba sonando. Son dos jovencitas dominicanas y una muchacha colombiana. Y ahora que entro, no había música, sino que había un sermón y había un predicador que en el audio estaba predicando. Y le digo a la muchacha, es primera vez en muchos años que yo vengo para acá a esta tienda que ya no escucho música, ni salsa, ni cumbia, ni merengue. Es que la señora se hizo evangélica, me dijo, y está aburrida. Fíjese lo que me dijo. Fue motivo para testificarle. Mi amor lindo, perdóname si te voy a corregir en esto. Es que a tu jefa, a la dueña de este negocio, ya no necesita de merengue para ser feliz, porque ya tiene a Cristo en su corazón. Hay personas que para estar feliz tienen que echarse un par de tragos. Ay, me voy a tomar un par de cervecitas para que me dé hambre. Se toma tres y le da sueño. Total, entonces, ¿verdad? Hay gente, hermano, nosotros, hermano, con todo el respeto del mundo, nosotros no necesitamos de una fiesta para ser felices. Nosotros no necesitamos de tragos, de vino, para estar felices. El gozo del Señor, mi fortaleza es. El gozo del Señor, mi fortaleza es. Pero a veces nosotros amamos las posesiones. Y dice, vea esto, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Yo le dije, trabajé con la hermana Zamora, trabajé con la hermana Oralia, la hermana Santa, con la hermana Carmen. La hermana Carmen no tanto porque ya tiene experiencia. Y le dije, hermanas, no vayan a llevar ropa llamativa. Lleven ropa normal, tranquilita, bajo perfil, sencilla. Porque la gente donde vamos a estar, con la gente donde vamos a convivir, los hermanos de la iglesia, son personas que no andan en estas cosas de nosotros. Este vestido ya me lo puse, este vestido ya me lo dieron, este vestido ya lo llevé el día del padre la semana pasada, este vestido ya me lo puse el día de la madre el año pasado. Ellos no andan en esto. Entonces le dije, por favor, traten la manera, bajo perfil, ropa sencilla, y el domingo nada más un vestidito para fisiquear, pues, bonito, para que se den cuenta que también tenemos buenas garras aquí nosotros, ¿verdad? Pero hay gente que, hay personas que no vienen al culto porque no tienen vestido. Hay personas que no vienen a la iglesia porque no hubo peinado, o porque los zapatos no combinan con el vestido. Y empezamos a enamorarnos. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Pero vea lo que dice la Escritura. El 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Ojo, porque raíz de todos los males no es el dinero. Es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de ¿cuántos? Para muchos, este sermón ya llegó tarde. Hay muchos de los que ahora van a estar escuchando este sermón por Facebook o por la radio, o quizá aquí en la iglesia, o lo van a escuchar en diferido por la radio, que ya llegó tarde este sermón. ¿Por qué? Por lo mismo. Por querer tener más que los demás. Por querer tener más de lo que tuve el año pasado. Por querer comprar, y la troca, y la casa, y esto, y el rancho, y el apartamento, y todo. Y pareciera que si no tengo esto, no soy feliz. No juguemos con fuego, porque es muy posible que nos podamos quemar. Hay muchos de nosotros que estamos obsesionados, estamos obcecados, estamos ciegos.
No vemos a los lados, no vemos hacia atrás, no vemos hacia arriba, no vemos hacia abajo, vemos hacia el frente, porque hacia el frente está la trampa, está el queso. ¿Qué es lo que mata al gato? ¿Y qué es lo que mata al ratón, perdón? Muchos de nosotros vamos detrás de esto. Hace muchos años, yo tengo ya, le digo, 24 años de estar con ustedes. Esto que pasó fue una cosa terrible. Y a mí me abrió los ojos para darme cuenta en dónde estaba, en qué parte y qué región estaba. Había un hermano, muy, muy, muy simpático, muy querido de la iglesia. Por errores que todos cometemos, o la mayoría cometemos, no quiero generalizar. Arruinó su hogar. Destruyó su familia, se divorció. Fueron pasando los años, llegó ya a ser un hombre de 60 y tantos años. Y me dice, mire, me dijo, yo soy culpable de todo. Lo que le pueda contar mi esposa, lo que le puedan contar mis hijos, es la verdad. Yo fui el, no la víctima, yo fui el victimario. Yo fui el causante, yo desgracié mi familia y desgracié también mi vida. Pastor, me dijo, yo ya voy para arriba de 60 y tantos años, yo necesito alguien a mi lado, yo quiero rehacer mi vida. Y en eso quedamos. Y pasó el tiempo y no lo volví a ver, ya no vino a la iglesia, se quedó a vivir aquí en la ciudad, pero no en el barrio donde siempre vivía. Y lo encuentro con los años. Entonces, 2, 3 años después me dijo, mire, me dijo, le presento a mi compañera. Por cierto, me dijo, la voy a honrar, me dijo, nos vamos a casar y nos vamos a ir de aquí a la ciudad. Está bien. Y platicando en uno de esos días me dijo, mire cómo es, así me dijo, mire cómo es de canijo el diablo, me dijo. ¿Qué pasó, brother? Un día estaba sentado yo, me dijo, ¿se recuerda ustedes que todavía allá en el Puente Nuevo había una placita en la esquina antes de pasar para Matamoros y habían unas bancas? Ahí donde estaba Peiles, bonito. Ahí la gente venía, habían los chamoyadas y ahí la gente esperaba a los que iban, a los que venían de Matamoros. Bonito, la sombra, precioso, hay una jaula, ahora está una jaula, no hay nada, no hay dónde sentarse ahí. Y dice que estaba un hombre ahí, y se acercó con él y le dijo, mire compa, le dice, ¿usted tiene trabajo? Y le dice, no, le dice, yo soy retirado. Quisiera hacerse un buen negocio en su vida. Y dice que lo vio él. A ver, explíqueme, le dijo. Mire, aquí están las llaves de tal vehículo que está parqueado en la calle Washington, tal, a la orilla donde está el Church's Chicken. Es un carro así, así, son las placas. Usted váyase y detrás del asiento del chofer, usted va a encontrar algo. Eso es suyo. Y detrás del asiento del pasajero, usted va a encontrar algo. Que ese es el trabajo que usted va a hacer. A ver si ustedes que viven aquí en la región entienden qué se trata esto. Sí, le digo, está bien. Viene, se va, encuentra el carro, ve el maletín, lo abre, y era un maletín negrito, Samsonite, attaché. Y dice que estaba full de dinero. Billetes de a 20, billetes de a 100. ¡Full! Póngale usted 20, 30 mil dólares. Hace el asiento del pasajero y ve otro maletín y lo abre. Y estaba full de droga. Del polvito blanco. Dice que lo cerró, echó el asiento para atrás, cerró el maletín, echó para atrás, regresó, le dijo, ¿qué fue lo que vio? Vi esto y esto y esto. Y lo dejé en tal lugar. ¿Sabe qué, compa? Le dijo, aquí están las llaves. Porque voy a necesitar 3 maletines de estos para salir de la cárcel. No, que mira que es bien fácil, que el negocio es así, tú te vas a llevar ese carro, vas a pasar la quileña y en la primera gasolinera que encuentres, ahí vas a dejar el vehículo, alguien va a llegar, ya todo está controlado, te quedas con el dinero. Y le dice, no, voy a necesitar 3 maletines de estos para salir de la cárcel. Hermano, no juguemos con fuego. Y yo uso esto como ilustración por ser lo más afuera de lo que puedo explicar. Pero algunos de nosotros nos vendemos por poco. Tenemos que ver bien que no hay nada malo con el dinero. Pero sí hay problema con el amor al dinero. Le voy a explicar por qué. Si le acabo de decir que el apóstol Pablo dice que la raíz de todos los males no es el dinero, sino que es el amor al dinero. Ahora le voy a explicar qué fue lo que dijo el hombre más sabio.
El hombre más rico de toda la historia dijo esto, pongámoslo. Vean lo que dice. Fíjese. Luego le voy a la cita para que la note. El que ama el dinero, ese es tu problema. No te vas a saciar. You want 20 now. You might need 40 later. You want 100 now. You want 1,000 later. You're never going to be happy. You always want to have more. You always want to ask for more, more and more. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. ¿Sabe dónde está esto? En Eclesiastés capítulo 5, versículo 10. Por eso el mensaje de esta mañana. Me enamoré, pero me arruiné. Porque me enamoré de lo que no tenía que haberme enamorado. Me enamoré de una persona que no tenía que haberme enamorado. Pero hay un tercer punto, el amor al poder. Esto es tremendo y voy a terminar de una forma muy inusual el día de hoy. Leti Hernández le puede demostrar a usted, o le puede comprobar, yo tengo el correo, que el día 26 de mayo, cuando comenzó el Congreso de Pastores, ese día, yo le mandé a Leti el bosquejo de este sermón que iba a predicar este domingo. Y hay en el punto final, en el último de los incisos que voy a explicar, pasó algo justo ahora que estuve en España y me di cuenta que qué bueno que yo el sermón lo hice de antes para no usar como una anécdota o aprovecharme de este incidente para explicárselos a ustedes. En Marcos capítulo 9, versículo 33 al 35. Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículo 33 al 35. Vean lo que dice Jesús. Está hablando Jesucristo y dice así. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Oiga esto. Esto le molestó a Jesús y lo llamó y le dijo. Entonces él se sentó y llamó a los 12. Miren, señores, si alguno quiere ser el primero, será el postrer de todos y el servidor de todos. Problema número 1 en la política, en el mundo, se llama poder. Jimi Hendrix, hace más de 35, 40 años, allá en Woodstock, California, dijo, cuando el poder del amor supere el amor al poder, el mundo conocerá la paz. Witch hunt, le llaman ahora, la palabra que se oye ahora en la política. Witch hunt, cacería de brujas. No están contentos los que perdieron y quieren destruir al que ahora está en el poder. Se llama amor al poder. Quiero echar al diputado, quiero echar al alcalde, quiero echar al gobernador, quiero sacar yo al fulano, quiero sacar al jefe, quiero despedir al gerente, quiero echar al maestro, quiero sacar al principal para ser yo. Problema número 1 en el mundo de la música, el poder. Problema número 1 en el mundo del deporte. Son malos perdedores los Cleveland Cavaliers. Y LeBron James. Y malas palabras. Y golpes. Y aquí. Bueno, perdieron. Los Warriors son los campeones. Ellos fueron el año pasado. Son malos perdedores. ¿Por qué? El poder. Querer siempre estar encima, llevarse el balón de oro, llevarse el pichichi, llevarse el balón, la bota de oro, ser el most valuable player, ser el de NBA, most valuable, el poder. El mundo en la comunicación. Barbara Walters, Rush Limbaugh, Anderson Cooper. Querer ser el número 1, llevar los mejores ratings, estar en la palestra, estar siempre en el pedestal. Pero pasó algo en España. Problema número 1 en el mundo es el amor al poder. Y si nosotros en la iglesia entendemos esto, esto no tiene por qué funcionar aquí en la iglesia. Miren, voy a terminar así, así terminé, en el culto de las 10 de la mañana. En esta iglesia hemos entendido bien esto, que Jesús es el Señor. Nadie arriba de Él y nadie al lado de Él. Todos debajo de Él. No fue nada agradable haber llegado a España y no encontrar a un amigo que por los últimos 10, 12, 15 viajes siempre ha estado en el aeropuerto recibiéndome. ¿Tú conviviste con él, Gerardo? Mano Teddy convivió con él. Pastor Ignacio, simpático. El mejor amigo del pastor Francisco Rever. Cuando llego al aeropuerto, me dice, bueno, hermano Ignacio, no está, pastor, es que fíjese que fue a una clínica, a un hospital, hace un examen, le han diagnosticado cáncer. Pero vamos a ir a una segunda opinión y vamos a ver un tratamiento, no sé qué, de unos magnetos y una depuración de sus órganos. Bueno, yo agarro mi tren y me voy para Almería, paso por Andalucía. Días más tarde, a las 4 y 5 de la mañana, un mensaje me dice, pastor, solamente para avisarle que Ignacio falleció. El pastor Rever está devastado porque es su mejor amigo. Es como los compañeros, Teddy, Gerardo, Manny, nosotros, el pastor Rogelio, pastor Francisco, y que uno de los nuestros, para que nos devasta porque son nuestros amigos, son compañeros. Se hace el velorio, la funeraria, y se hace el sepelio, el entierro. Y hace 10 años había habido ahí un pastor que había salido mal. Llega al sepelio, oiga esto, llega al sepelio y ve a Juanita, hermano Cavazos, y ve a Octavio, hermana Barrios, y ve a Norma. No, Ana María Jochela, no, eso no la voy a contar. A Berta, a Ana, y les manda a todos un WhatsApp y les dice, nos vemos el domingo porque yo voy a ser el futuro pastor de la iglesia. Pirañas, buitres, no habían ni enterrado al pastor, no habían ni enterrado al pastor y ya estaban ansiando ser el pastor de la iglesia y los nuevos líderes de la congregación. Esto no se lo pude haber contado. Quizá hubiera terminado con alguna u otra ilustración. Esto no se lo pude haber contado si el pastor Ignacio no hubiera muerto. Porque el mensaje y el bosquejo ya está hecho. En esta iglesia y en todas las iglesias del mundo no puede existir esto. El que quiera ser el primero tiene que ser el servidor de todos. Vamos a ponernos en pie. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este momento. Gracias por tu iglesia. Gracias, Señor, por lo que nos enseñas. Oramos, Señor, por la hermana Susana, la esposa del pastor Ignacio. Pido por su familia, por su iglesia. Ya tú tendrás preparado a un hombre para que esté al frente de ese ministerio. Pido, Señor, que tú bendigas a nuestras misiones, a nuestros puntos de predicación, a nuestras iglesias, nuestros ministerios. No nos dejes caer en la tentación de amar a la persona incorrecta, de amar los objetivos no adecuados. No nos dejes caer en pleitos, en disensiones, en divisiones, queriendo ser nosotros los número uno, cuando acá en esta iglesia ya hay uno, y ese eres tú. Nadie al lado tuyo, nadie por encima de ti, todos por debajo de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador.
creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.